Siendo las 10 y 52 minutos de la mañana del 12 de agosto de 2024, reanudada la grabación de la audiencia, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, quien se encuentra habilitada por la Ley 1480 de 2011 por el artículo 24 del Código General del Proceso a resolver la controversia contractual surgida entre Daniela Arce Ramírez en su calidad de consumidora y Banco de Bogotá, entidad vigilada, en la que se pretende, abro comillas, que se obligue al Grupo Aval-Banco de Bogotá al reintegro de devolución por la suma de 5.130.000 pesos, los cuales no fueron aplicados en la operación bancaria efectuada el 31 de agosto de 2023. Solicitudes a las que se puso en oportunidad la entidad financiera mediante la oposición de sendas excepciones de mérito: inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada y ausencia de daño, inexistencia de derecho y causa para demandar, argumentando que la consignación se adelantó bajo los parámetros y procedimientos establecidos para ello y bajo las instrucciones de la demandante, por tanto no se advierte algún incumplimiento que derive en la responsabilidad de la entidad. El primer análisis al que se remitirá la delegatura es hacia la calidad de consumidora de la señora Daniela Arce Ramírez y la competencia jurisdiccional de la Superintendencia Financiera. Para resolver sobre el particular, procede a precisar que las reglas que disciplinan las relaciones entre las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y los consumidores financieros, así como los principios, derechos y obligaciones atenientes a los mismos, se encuentran contenidas en la Ley 1328 de 2009 y la Ley 1480 de 2011. Esto es el Estatuto del Consumidor, constituyendo así una regulación especial de protección de los consumidores financieros de aplicación preferente a las relaciones de estos y las entidades vigiladas por esta superintendencia. En efecto, la Ley 1328 de 2009, entre otras cosas, se ocupó de, primero, señalar las definiciones dentro de las cuales se enmarca el citado régimen de protección. Segundo, consagrar un conjunto de derechos en cabeza del consumidor financiero. Tercero, establecer obligaciones especiales a cargo de las entidades vigiladas por esta superintendencia. Y cuarto, puntualizar las funciones y condiciones del defensor del consumidor financiero. En el literal D de su artículo segundo, estableció una definición de consumidor especialmente diseñada para aquellos sujetos que concurren al mercado para obtener productos y servicios de carácter financiero, bursátil o asegurador, en donde se precisó que por tal debía entenderse todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas, definición que debe interpretarse de conformidad con las consideraciones jurisprudenciales que en el momento se hicieron de dicha norma, por lo que considera este despacho que para definir quién es consumidor financiero deben aplicarse los criterios jurisprudenciales de limitación para su configuración. Tal ha sido la posición de la Corte Constitucional que en sentencia C-909-2012, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del citado artículo segundo, señaló, entre otras cosas, que, abro comillas, la noción legal inicial incluida como consumidor a toda persona natural o jurídica que contrate la adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado para la satisfacción de una o más necesidades, noción progresivamente decantada luego de desecharse la clasificación productor, esto es el especialista, consumidor, hasta llegar a suponer como consumidor al destinatario final que mediante un acto de consumo busca la satisfacción de una necesidad intrínseca, no en el ámbito de una actividad económica propia, reubicándose el desequilibrio de la relación productor y o expendedor de una parte y consumidor de la otra. Nótese, tal como concepción fue adoptada por la Ley 1480 de 2011 al establecer en el numeral tercero de su artículo quinto que consumidor o usuario es toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario. En esa medida, la Ley 1328 de 2009, por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones, al consagrar la denominación de consumidor financiero, no hizo otra cosa diferente que enfocar la noción cardinal de consumidor a los sujetos eventuales o potenciales de bienes y servicios que ofrecen las entidades de los sectores bancario, financiero, asegurador y de valores, vigiladas por esta superintendencia financiera, conforme al mercado en el que participan en calidad de productor, proveedor, esto es las entidades vigiladas, y consumidor, entiéndase cliente o usuario, propio de la actividad económica que protege la Constitución, pero con las connotaciones ya esbozadas en acápites anteriores. Cierro comillas. Así las cosas, la existencia de una relación de consumo en el ámbito de consumidor financiero y por ende la Ley 1328 presupone la intervención de un consumidor financiero que concurre al mercado para adquirir un bien o servicio y de otro la entidad financiera, bursátil o aseguradora que provee los bienes y o servicios que el primero consume o usa, por lo que en orden a establecer la procedencia funcional de la acción de protección al consumidor, corresponde en primer lugar establecer si quien acude en calidad de demandante para dirimir una controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que ha adquirido con una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y que estén relacionadas con la actividad financiera, bursátil, aseguradora o cualquier otra referida con el manejo y aprovechamiento de recursos del público, ostenta o no la calidad de consumidor. Adicionalmente, corresponde al operador judicial determinar si el sujeto que reclama una protección especial derivada de su condición de consumidor cumple o no con los demás requisitos o criterios antes señalados, es decir, que acuda a una entidad vigilada de la Superintendencia Financiera para el suministro de bienes o servicios en desarrollo de su objeto social o la prestación de los servicios por ellas ofrecidos. Y segundo, que exista una relación contractual o legal con la entidad vigilada, en el primer caso, aún en fase previa de tratativas preliminares. De esta manera, encuentra esta alegatura que la categoría de consumidor financiero se configura previo al cumplimiento concurrente de cada uno de los criterios de caracterización antes señalados, los cuales deben considerarse de manera aislada para cada uno de los casos que conoce este despacho en ejercicio de la acción de protección al consumidor, la cual, como su nombre lo indica, se encuentra delimitada en su aplicación, entre otras cosas, por la existencia de un consumidor que demande del aparato jurisdiccional una especial protección. Sentado lo anterior respecto a la entidad, la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, previstos en el artículo 335 de la Carta Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de conformidad con las disposiciones del literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009. Incorporado el artículo 5 de la Ley 1328, citando un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquellos que se encuentran en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 impone prácticas de protección propias por parte de los consumidores, señalando, entre otras, en el literal B, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias y precisas suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Sentado lo anterior, el objeto del litigio recae en establecer si se predica responsabilidad contractual del Banco de Bogotá por el curso de la consignación realizada el 31 de agosto de 2023 en la sucursal 802, Centro Suba, en la caja número 2, con destino al encargo fiduciario de titularidad de la demandante, señora Daniela Arce Ramírez. En el presente caso, las partes no discuten que el 31 de agosto de 2023, a las 11:11 de la mañana, La señora Daniela Arce Ramírez se acercó a la sucursal 802 UBA y realizó una consignación en la caja número 2, siendo atendida por una funcionaria mujer. Así como que el 4 de octubre y el 9 de noviembre la demandante elevó reclamación a la entidad al advertir diferencia entre la suma entregada en la caja y la registrada en el recibo de la consignación, y de otra parte que la entidad respondió desfavorablemente a la pretensión. En el presente caso, la parte actora en el escrito de demanda indicó que el 4 de septiembre fue contactada por un funcionario de la fiduciaria, quien le manifestó que existía un saldo pendiente de pago, lo que debería hacer de manera inmediata, momento para el cual le informa a su interlocutor que el 31 de agosto había realizado el correspondiente abono y únicamente hasta ese momento, esto es el 4 de septiembre, 5 días después del curso de la transacción, que evidencia en el soporte de consignación que se había registrado solamente un abono por valor de 570 mil pesos y no 5 millones 700 mil, como esperaba. Y lo anterior guarda coherencia frente al interrogatorio adelantado por el despacho a la demandante al serle puesto de presente el recibo que soporta su reclamo, manifestó primero ser ella de su puño y letra quien diligenció el espacio del valor a consignar, esto es 570 mil pesos. Segundo, haberse retirado sin revisar el recibo. Tercero, no haber leído la recomendación contenida en el recibo, esto es verificar que la información impresa en este formato fuera correcta. Refiriéndose esta advertencia al timbre emitido por el cajero. Perdón. Asimismo, la demandante en el interrogatorio indicó que fue en el mes de diciembre que se enteró de la inconsistencia por una llamada realizada por un funcionario de la fiduciaria. Ante tal respuesta se le puso de presente el derecho de petición aportado como anexo de la demanda radicada el 9 de noviembre de 2023, mediante el cual manifiesta no estar conforme con la respuesta entregada por la entidad frente a su reclamación, manifestando que no tenía muy claras las fechas. Es así como en atención al material probatorio se evidencia que el derecho de petición fue radicado ante la entidad el día 6 de octubre. En contraste con las anteriores manifestaciones y en respuesta al interrogatorio adelantado por la entidad, la demandante manifestó que previo a esas comunicaciones escritas del 6 de octubre y 9 de noviembre, sin determinar en qué fecha se había presentado en las instalaciones de la sucursal en la que se llevó a cabo la consignación para solicitar el reintegro de la diferencia entre el valor registrado, 570 mil pesos, y la suma entregada en efectivo por valor de 5 millones 700 mil pesos, la cual recibió de su compañero sentimental para el cumplimiento del encargo fiduciario, así como los videos de la fecha de la transacción. Sumado a lo anterior, téngase en cuenta que de conformidad con lo manifestado por la demandante frente al interrogatorio de la entidad, los pagos como el que es objeto de debate se debían realizar mensualmente por ventanilla, información que guarda relación con el estado individual de cartera con corte a 10 de noviembre, aportado por la demandante en el que se registran abonos por valores el 30 de mayo de 2023, 250 mil pesos, el 21 de junio de 2023, 5 millones 500 mil pesos, 26 de julio de 2023, 5 millones 500 mil pesos, 28 de agosto, 5 millones 140 mil pesos, 31 de agosto, la operación que es objeto de este debate, 570 mil pesos. Pero que más allá de esta de este registro de pagos no se encuentra en el expediente alguna prueba que demuestre ese abono de 5 millones 700 mil pesos realizado el 31 de agosto de 2023. Ahora, respecto a la denominación y número de billetes entregados por la señora Arce, manifestó no recordar cuántos billetes entregó, lo único que recuerda era sus denominaciones que variaban entre 100 mil pesos y 50 mil pesos. Lo anterior para precisar la serie de inconsistencias y contradicciones en las que recae la demandante entre lo relatado en el escrito de demanda y las diferentes respuestas en curso del interrogatorio, que si bien se considera el tiempo transcurrido, es que aquí lo que se pretende demostrar por parte de la demandante es su cumplimiento a los deberes de cuidado, que como ya se mencionó, lo que se estaba poniendo en juego era su propio patrimonio. Que su falta de cuidado se advierte nuevamente al ser interrogada acerca de haber leído la información contenida en el timbre del recibo luego de recibirlo de manos de la funcionaria cajera, manifestando que no lo leyó. Sentado lo anterior, procede el despacho a determinar si el comportamiento desplegado por la consumidora constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, previstas en el parágrafo primero, artículo sexto de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por la parte demandante. En ese sentido, habrá de analizarse si la conducta de la pasiva atendió los deberes propios de la actividad que desarrolla y, en tal sentido, la Ley 1328 de 2009 establece en su artículo tercero los principios que la orientan, las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes entre otros, el previsto en el numeral A, debida diligencia. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y la calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En cuanto al curso de la transacción, manifestó la apoderada general de la entidad que para el curso de la misma, el cliente entrega a la cajera una tarjeta que contiene la información del encargo y pasa el soporte para ser y la cajera pasa el soporte para ser diligenciado por el cliente informando la suma a consignar, trámite en el que no interviene el funcionario cajero. El abono en el sistema se realiza entonces con la información contenida en la tarjeta del encargo fiduciario más la diligenciada y el valor a consignar por parte del cliente. Versión en la que coincide la funcionaria cajera Diana Marcela Garzón Alarcón, convocada como testigo por parte de la entidad, quien adicionalmente manifestó que cuando existen inconsistencias en curso de la transacción, la entidad tiene un protocolo. El funcionario retirado de su función se da aviso al jefe de servicios y se realiza un arqueo para contrastar el efectivo, incluidas las monedas, con el dinero registrado. Pero que para el presente caso no se presentó reclamación en curso ni con posterioridad a la transacción, que ello sucedió un tiempo después. En cuanto al testimonio del gerente convocado por la entidad, Julio César Ruiz Gamboa, gerente de la sucursal, coincide en manifestar que el día de los hechos, 31 de agosto de 2023, no se presentó reclamación por el curso de la transacción que hiciera necesario realizar el arqueo. No obstante, diariamente, al final de la jornada, se hace una auditoría para establecer si hay diferencias en la jornada en las estaciones de la caja y asesoría, que como no se registraron faltantes ni sobrantes, no se hizo necesario el arqueo para la transacción en específico, arqueo que fue aportado por la entidad y frente al cual no hay ninguna objeción de parte de la demandante. Finalmente, y de la revisión del video tantas veces solicitado por la demandante y que fuera puesto de presente a las partes, valga precisar que la demandante se abstuvo de indagar o presentar cuestionamientos a la apoderada general de la entidad y, en todo caso, de este no es viable para este despacho, sin lugar a dudas, extraer ni la denominación ni el número de billetes entregados por la demandante para el curso de la consignación que le permita a este despachar favorablemente sus pretensiones. Lo que sí se debe precisar es que, diferente a la respuesta entregada por la demandante, al parecer en sus movimientos al retirarse de la caja realiza una revisión del recibo, pero más allá de eso, no podría concluirse que leyó, contrastó y verificó que el recibo contenía la información correcta en cuanto al monto entregado, el valor por ella diligenciado y el registrado por el timbre. Es así como de lo expuesto se advierte de parte de la demandante, señora Daniela Arce Ramírez, un grave incumplimiento al deber de cuidado a sus deberes como consumidora, aunado a la falta de atención a las recomendaciones de seguridad brindadas por la entidad, pues más allá de sus pobres alegatos acerca del video en el presente caso, los documentos válidos para respaldar la transacción son el soporte diligenciado por la demandante en cuanto al valor a consignar, esto es 570 mil pesos, y el timbre generado en dicha transacción, información que no difiere de la consignada por la demandante de su puño y letra, misma que no fue revisada por ella tal como lo aceptó. Que si ese hubiese sido su actuar y advertido la supuesta inconsistencia entre el valor entregado y el registrado en el recibo, la entidad habría tenido que desplegar los protocolos establecidos para tales eventos. Pero nada de lo esperado por parte de la mandante sucedió y, por el contrario, el material probatorio y las actuaciones adelantadas en curso de este proceso son las razones que sustentan declarar probada la excepción propuesta por la entidad que denominó inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, sin que sea necesario el estudio de los demás medios exceptivos al tenor de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. No habrá lugar a condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas conforme al artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción propuesta por la demandada, que denominó inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. ¿Alguna manifestación de la parte demandante?
No, señor.
¿Alguna manifestación de la entidad?
No, ninguna.
Muchas gracias. No siendo otro motivo de esta audiencia, se da por terminada. En señal de firma de esta acta, le solicito a la demandante identificarse nuevamente.
Daniela Arce, con número de cédula 10154-34330.
¿La entidad?
Adriana Lucía Villanueva Angulo, cédula 1129-581-816.
Gracias por su tiempo. Suspendo la grabación.